Hello, seres humanos, bienvenidos al episodio número 13 de la Hora del Té. Y como ya es de costumbre, como en cada capítulo, tenemos panelista oficial para que nos brinde la información segura que todos queremos saber. Gaby, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Javi, ¿qué tal? Nuevamente en otro episodio, en un día espléndido, caluroso y con mucha brisa, ¿no?
¿Cuál es el tema para hoy?
Vitamina D.
La vitamina D. ¿Por qué crees que es importante ahora ya en este episodio? Estamos en un episodio número 13 ya de este podcast, de este programa, ¿no? También. ¿Y tú por qué crees que es importante que hablemos de la vitamina D? Ya adentrándonos en lo que es este tema de conversación de hoy.
Bueno, creo que es importantísimo que la población sepa por qué nosotros debemos consumir vitamina D o de qué manera la estamos consumiendo y no lo sabemos, ¿no? Y que quizás en algún momento de nuestro crecimiento o de nuestras vidas podemos llegar a necesitarla debido a la importancia que implica lo que es consumir vitamina D, ya que se ha visto en recientes artículos la relación que puede tener con la pandemia y la relación que puede llegar a tener, por ende, con la letalidad de ciertos enfermos, ¿no?
La vitamina D. La verdad que escuchamos un montón de letras en todo esto de lo que es la vitamina A, vitamina B, C, D, tantas vitaminas que hay, pero muchas veces no sabemos si las estamos consumiendo cada una en una proporción adecuada o también no sabemos dónde encontrarlas, más que todo en qué alimentos, ¿no? En qué tipo de bebidas, tal vez frutas, verduras, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿qué es la vitamina D en este caso?
Bueno, para explicarlo de una manera sencilla, la vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, que es disuelta en agua, ¿verdad? Es un nutriente necesario y que está presente en ciertos alimentos que nosotros tenemos a la mano. Es necesario para nuestra salud porque nos ayuda mucho en la mantención o a mantener nuestros huesos fuertes y sanos. Para ello, se necesita mucho de que el cuerpo pueda absorber ciertas cantidades de calcio y que más adelante lo vamos a ver por qué tiene que ver el calcio en relación con la vitamina D. Hay ciertos alimentos y ciertos suplementos que nos pueden aportar lo que es la vitamina D y que nos pueden ayudar al fortalecimiento de todo nuestro organismo en sí, ¿no? Además, es muy importante que el consumo de vitamina D sea en cantidades exactas o en cantidades que son favorables para nuestro organismo, ya que se deben consumir en diferentes raciones o en diferentes proporciones de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro crecimiento. Es muy importante entonces nuestro consumo en vitamina D. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los músculos requieren de esta vitamina para su movimiento. Otro ejemplo muy acertorio es el de que los nervios necesitan esta vitamina para la transmisión de ciertos mensajes hacia el cerebro y para que el cuerpo los pueda coordinar, ¿no? Asimismo, nuestro sistema inmunitario emplea también el uso de la vitamina D para combatir ciertos microorganismos que pueden invadir a nuestro cuerpo.
¿Cuáles serían estos microorganismos que la vitamina D va a combatir en nuestro cuerpo cuando nosotros la consumimos?
Bueno, nos referimos a todo tipo de virus y bacterias que pueden invadir nuestro organismo, porque de hecho el sistema inmunitario es uno de los encargados de identificar a este organismo, a este microorganismo que invade nuestro cuerpo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, y hacerle como una memoria al sistema inmunitario para que más adelante nosotros creemos o creamos inmunidad sobre este virus, sobre esta bacteria, ¿no?
De alguna forma la vitamina D viene a sumarse en esta lista de las vitaminas. ¿Cuán importante viene a ser, a diferencia de los otros tipos de vitamina, para el consumo diario? ¿Tiene que ser un consumo diario para empezar?
De hecho, sí, para dejarlo más claro, todas las vitaminas deben ser de consumo diario, simplemente que hay unas que nosotros las consumimos en más cantidad porque consumimos ciertos alimentos en más cantidad. Entonces, no acostumbramos a consumir toda la gama de alimentación que nos puede ofrecer la naturaleza. Por decirte, en una casa, en una familia, estamos acostumbrados a consumir solamente lechuga lechuga y tomate a la hora de las ensaladas y a consumir solamente manzana o papaya a la hora de consumir frutas, y no acostumbramos a consumir otras variedades de frutas o vegetales que nos pueden brindar otro tipo de vitaminas.
¿Cuánto es la cantidad ideal que yo necesito de vitamina D en mi consumo, ya sea diario, semanal, mensual?
Bueno, las cantidades de vitamina D que se deben consumir de manera diaria van a estar recomendadas de acuerdo a las edades o de acuerdo a la etapa de vida por la cual estamos cursando. Un recién nacido o un niño que está en etapa de lactancia, por ejemplo, recibe alrededor de 400 unidades internacionales de vitamina D. A diferencia de un adulto mayor, por decirte, personas mayores de 65 años, personas mayores de 70 años, que reciben 800 unidades internacionales, ¿no? Entonces, las cantidades varían de acuerdo a la etapa de vida o de acuerdo a la edad en la cual nos encontramos. Por eso es que siempre es bueno consultar a tu médico de cabecera, ¿no?
¿A qué te refieres cuando dices unidades internacionales en este caso, ¿no? Para que sea más entendible. Hay personas como yo, por ejemplo, gente que no está muy relacionada con esta terminología de la medicina. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos estas unidades internacionales?
Son las unidades en las cuales vienen condicionadas las vitaminas, en este caso, en general, ¿no? Ya sea vitamina A o vitamina C. Y en este caso que estamos hablando de vitamina D, pues las recomendaciones a nivel internacional le han dado esta manera de medirlo, por decirlo así, como cuando hablamos de ciertas pastillas que nosotros la medimos en miligramos. En este caso la vitamina D la estamos midiendo en unidades internacionales, es decir, es una unidad métrica que nosotros usamos en este caso para medir la cantidad de vitaminas que vamos a ingerir.
¿En qué alimentos yo encuentro la vitamina D? En esto quiero que se haga una separación, ¿no? Tal vez pensándolo en qué alimentos que yo pueda consumir en las mañanas, en las tardes y en las noches, al momento de una cena, también al momento del almuerzo para la tarde, y también si existe la posibilidad de encontrarla en alimentos para los snacks.
Así es, en esta parte es muy importante clasificar que la vitamina D la podemos obtener mediante dos formas. Una es mediante el consumo de derivados o ciertos alimentos, y otra es que nosotros mismos la podemos producir. ¿Cómo es esto? La vitamina D la encontramos en dos variedades o dos diferenciaciones, que son la vitamina D3 o colecalciferol y la vitamina D2, que es la ergocalciferol. Entonces, la vitamina D3 o colecalciferol es producida o es la que está siendo producida por nosotros, por nuestro organismo, por nuestro cuerpo, ya sea a través de la piel de nosotros mismos y también en la de ciertos animales. A partir de esta vitamina D3 colecalciferol, sus acciones son realizadas en el organismo a través de los rayos UVB, es decir, a través de la luz solar. Cuando nosotros nos exponemos al sol, ciertas personas que les gusta exponerse al sol para broncearse o simplemente para que le dé la luz del día, son las que están, es ahí cuando se puede tener esa producción o esa activación de este tipo de vitamina D3 o colecalciferol. Entonces, esa sería una de las maneras de poder obtenerla. Otra manera es a través de los alimentos. ¿Cómo la podemos obtener o en qué alimentos se pueden incluir o se pueden encontrar? Algunos de estos son los pescados, que nos aportan cierto tipo de grasas como los omega 3, especialmente el salmón, el atún. Entonces, también otro tipo de alimentos pueden ser el hígado de res, el queso también, que es de alto consumo por nosotros, algunos tipos de hongos, en el huevo también lo podemos encontrar, este tipo de vitaminas. También podemos obtener vitamina D3 de ciertos alimentos fortificados como ser la leche, que es de alto consumo también, algunos tipos de cereales que nosotros los utilizamos mucho en los desayunos, el jugo de naranja es muy rico en vitamina D, otros productos lácteos o derivados como son el yogur, que también es de alto consumo por los niños especialmente, y algunas bebidas que están basadas en soya, ¿no?
Mencionaste por ahí la vitamina D3, ¿hay alguna gran diferencia entre la D y la D3?
Sí, de hecho la vitamina D3 como te decía, o sea, en sí, en general, la vitamina D es una sola, ¿verdad? Pero va a estar subdividida, por decirlo así, en vitamina D3 y vitamina D2. Ambos tipos o ambas subdivisiones, tanto la colecalciferol como la ergocalciferol, son inactivas al momento de tenerlas, pero que se activan, especialmente la vitamina D3, se activa a través de la luz solar, de los rayos UVB que recibe a través de la luz solar. Es así como se vuelve activa en el organismo. Es por eso que cuando nosotros recibimos la luz del sol, o cada vez que nosotros nos exponemos a la luz del sol, no podemos correr el riesgo de una intoxicación o de una sobreproducción de vitamina D, porque el cuerpo o la piel en ese momento usa solamente lo que tiene que usar, por decirlo así. Entonces, ahí no podemos correr riesgo de que haya una sobredosificación de vitamina D o un sobreuso de vitamina D, como es en el caso de los suplementos, por ejemplo. A veces nosotros creemos que ciertas vitaminas nos hacen falta por sentir algún tipo de signo que nos esté afectando orgánicamente, y creemos que lo mejor es una suplementación con vitaminas, pero desconocemos qué tipos de vitaminas nos pueden causar alguna alteración por exceso, ¿no?
Vamos a ir a unos anuncios y al retornar estaremos hablando de las deficiencias y causas. Ya retornamos. Hey, recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales: Facebook, James Cobb; Instagram, Javi Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La hora del té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos aquí en La Hora del Té, en este segundo bloque de nuestro podcast, donde estamos hablando sobre la vitamina D. Como cada martes te traemos un nuevo capítulo con información en el campo nutricional. Habíamos hablado ya sobre qué es, por qué y para qué sirve, en qué alimentos lo podemos encontrar o de qué manera podemos encontrar la vitamina D para nuestro organismo y, por supuesto, en qué cantidades la necesito. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias y las causas de dentro de todo esto que se desarrolla en cuanto a la vitamina D?
Bueno, en cuanto a eso, existen un sinnúmero de personas que pueden sufrir deficiencia de vitamina D, entre ellos adultos y niños, ya sea por no consumir una adecuada ingestión de vitamina D o por no ser bien absorbida, ¿no? En este caso, a través de los rayos de la luz solar. Por ejemplo, este caso sucede en personas que habitan en lugares fríos, en lugares donde muy pocas veces en algunas estaciones del año son restrictivos hacia la luz solar, ¿no? O sea, no hay prácticamente. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, la deficiencia de vitamina D causa lo que nosotros conocemos como raquitismo. Esa es una enfermedad en la que los huesos de estos niños se van a debilitar y se van a deformar, ¿no? Es una de las principales causas de avitaminosis D que pueden sufrir los niños. Si bien tampoco se puede producir en los niños, también en los adultos. Los adultos, por ejemplo, decíamos al inicio que el uso o el consumo de vitamina D es muy importante para la absorción de calcio en los huesos y dientes. Es ahí que influye mucho en los adultos cuando no hemos tenido un aporte adecuado de vitamina D. ¿Por qué? Porque más adelante podemos sufrir de problemas de los huesos, como ser osteopenia, osteoporosis, que son las más conocidas, ¿no? Actualmente, se han llevado recientes estudios de investigación con el afán de determinar qué otras posibles causas pueden aparecer a consecuencia de la vitaminosis D. Se han encontrado que entre estos tipos de alteraciones pueden estar la aparición o aceleración de la diabetes, el tema también relacionado con la hipertensión y otros trastornos inmunitarios o autoinmunitarios que pueden estar relacionados con este tipo de personas, ¿no?
En un comienzo en esta respuesta, cuando yo te hice la pregunta, me dijiste que, nos respondiste en todo caso, que tal vez una de las causas en las que falta la vitamina D es en lugares que tal vez no hay mucho la luz solar. Estoy en lo correcto, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo una... Hay uno de nuestros oyentes que él vive... Es un amigo que él vive en un país donde la mayor parte del tiempo está nublado, está oscuro, digamos, ¿no? Incluso el día ya empieza a acabar a partir de las 4:30, 5 de la tarde, ya está oscureciendo. Entonces yo creo que esta respuesta va a ser muy interesante para él, ¿no? La pregunta que te voy a hacer ahorita, igual que es, ¿de qué manera entonces estas personas que están expuestas a vivir en ciudades así que son más frías y que no sale casi el sol, que no hay mucho sol y que no tienen esa exposición o no tienen esa suerte de contar en su día a día con un sol, digamos, ¿no? Por así decirlo. ¿De qué manera deben tener el cuidado para obtener esta vitamina D de esa forma?
Bueno, como te decía, tenemos dos formas de obtenerla, de consumirla. Valga la redundancia, una es el consumo, la otra es a través de la forma más fácil, diría yo, es a través de la exposición de la luz solar a la luz solar, ¿verdad? Pero en este caso que me comentabas, pues la podemos obtener de los alimentos. En estos países, si bien no tenemos la exposición, no tenemos la luz solar, somos carentes de esto, del sol, lo que caracteriza a estos países es que son altos consumidores de mariscos, altos consumidores de pescado, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de alimento es uno de los más grandes que nos pueden ofrecer el aporte de vitamina D. Entonces, yo le aconsejaría o te aconsejaría que en este caso, el hecho de que no pueda consumirla a través de la piel, que no pueda obtenerla, a través de la piel, gracias a la ayuda de la luz solar, pues que trate de consumirla lo más posible a través de los alimentos. En este caso, que aumente su ingesta en pescado, que aumente su ingesta en mariscos, en frutas, obviamente las que están precedidas o las que están en su ciudad, las más cercanas, ¿no? O las que él pueda tener a mano.
Entonces ahí está el consejo, ¿no? Para él y para muchos oyentes que nos están tal vez siguiendo en este episodio. Ahora, ¿cuál es el riesgo de carecer de esta vitamina?
Uno de los principales riesgos, como te mencionaba, que podemos encontrar es que nos pueda acelerar el curso de ciertas enfermedades, como por ejemplo en los adultos la aparición de osteoporosis. ¿Qué nos permite esto o cuál es la consecuencia de la aparición de osteoporosis? Que las personas adultas tengan una fragilidad o una cierta fragilidad en los huesos. Eso hace que sean propensas a fracturas cuando tienen algún trauma, algún golpe. Entonces, al ser una persona de la tercera edad o al ser una persona, no tanto de la tercera edad, sino que ya tengan estos problemas de osteoporosis, especialmente en las mujeres menopáusicas, ¿no? Valga la aclaración y la importancia en esto, es que pueden estar propensas a ciertas fracturas o a ciertas alteraciones que pueden llevarlas a más complicaciones, ¿me entiendes? Entonces, otra de las causas o de las consecuencias que pueden existir es que se ha hablado mucho años atrás sobre la aparición de cáncer en la piel, ¿no? Por eso es muy importante que se pueda intensificar la información que se tiene de vitamina D, los artículos, los estudios que se hacen, que se actualizan sobre el consumo y sobre la absorción de vitamina D, cuán importante es, porque se ha visto mucho que influye en la aparición su avitaminosis, obviamente, que influye mucho en la aparición de cáncer de piel, de cáncer de colon, y que podríamos estar evitándonos este tipo de alteraciones, ¿no?
¿Hay alguna relación de la vitamina D con todo lo que está pasando ahora, con esto de la pandemia a nivel mundial?
De hecho, sí. Déjame comentarte, Javi, que se hicieron ciertos estudios en algunos países, como por ejemplo algunos países europeos, donde se vio o se veía que tenían la mayor cantidad de muertes a nivel mundial a causa del coronavirus, ¿verdad? Entonces, una de las características de estas muertes fue que se registró que estos pacientes tenían bastante grado o alto grado de avitaminosis D. Entonces se llegó a la conclusión de que los pacientes que se recuperaban tenían una mayor proporción de vitamina D en su organismo. Entonces no solamente fue visto en países europeos, ¿verdad? A raíz de esto, otros países decidieron estudiar, decidieron entrar en análisis de este tipo de alteraciones, y pasó lo mismo con Irlanda. En Irlanda se volvió a reforzar esta postura de que la avitaminosis D estaba muy en relación con la alta letalidad que podía producir este virus, ¿no?
Justamente en Irlanda es donde se encuentra este oyente que te comenté, y que el clima normalmente es así, ¿no? Por eso yo te decía, va a ser muy interesante, porque él nos ha estado escuchando en otros episodios y me pregunta, ¿no? Porque, claro, hemos sido compañeros de universidad y ahora colegas de la misma profesión, ¿no? Y me dice, ¿de qué vas a tocar tu tema en un próximo episodio? Y yo le digo, creo que va a ser sobre esto y esto, y le comento. Y me dice, acá se ha estado hablando mucho de eso últimamente en los noticieros, y justamente tocaban que el tema de la vitamina D, por el hecho de que no la pueden obtener a través del sol, ¿no? Por así decirlo, de una forma natural. Entonces ahí fue que salió la pregunta de cómo podían hacer ellos, ¿no? Porque es un país que no tiene las cuatro estaciones, pero en sí el clima más marcado es el invierno, se puede decir, porque se caracteriza por ser muy, muy nublado, ¿no? Que cualquier momento de un rato a otro llueve, y entonces ellos más que todo tienen este clima, ¿no? Y es justo ahí donde se encuentra, donde se han hecho estos estudios.
Sí, y de hecho mira que los gobiernos de estas ciudades, de estos países, han optado por la implementación de suplementos en sus habitantes, ¿no? Como te decía hace un momento, si no lo podemos recibir del sol, si no podemos recibir esta absorción con ayuda del sol, tenemos que hacer todo lo posible por consumirla o por extraerla de los alimentos que podemos tener a la mano, ¿no? Y otra forma sería esta, que es la que está implementando o se está implementando en este tipo de países, que es la suplementación. El suplemento de vitamina D lo podemos encontrar en cualquier farmacia, podemos encontrarlo en cualquier venta de suplementos, y de hecho, sí, lo único que tendríamos que tener en cuenta es en qué etapa de crecimiento nosotros nos encontramos para recibir la cantidad apropiada y adecuada de este tipo de vitamina, ¿no? Porque más adelante lo vamos a ver, que la sobredosificación de vitamina D nos puede causar ciertos problemas también.
Ya entendemos, entonces, ¿no? Hay una... tenemos una respuesta de por qué en estos países europeos, cuando sale el sol, la gente va a los parques y se tiende como unos lagartos, ¿no? Decimos nosotros por acá, por el sur de América. Y bueno, es esa una explicación, tal vez puede ser que lo hagan por ello, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a unos consejos, y al retornar vamos a entrar con la última parte, los tips, y por supuesto lo que dijo Gaby, ¿qué pasa con la sobredosificación de la vitamina D? ¡Hey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, Javi Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La hora del té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos aquí en la hora del té, ya en la tercera y última partecita de nuestro podcast. Si todavía sigues con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que este contenido también lo puedes compartir en tus redes sociales, porque eso nos ayuda a nosotros a difundir lo que hablamos, cada tema que tratamos aquí en nuestras conversaciones, y por supuesto también a que esta comunidad siga creciendo día a día con cada episodio. Gaby, ¿qué pasa cuando uno tiene en exceso o consume en exceso la vitamina D? Y si esto es algo que normalmente podemos ir y decirle a nuestro médico, necesito vitamina D o deme vitamina D, o si normalmente lo primero que hacemos es ir al médico, nos dice te falta la vitamina D, y si tenemos que ir corriendo a una farmacia y comprarla así como si fuera un dulce, digamos.
Bueno, mira, de hecho, el tema de las vitaminas, nosotros la podemos obtener de cualquier farmacia sin ningún tipo de receta, no tiene ningún tipo de restricción, pero es muy importante por eso conocer este tipo de información, porque así es como podemos darnos cuenta de que si realmente necesitamos algún tipo de vitamina o no. Otra forma muy común de nosotros obtener cierto tipo de vitamina, hablando en general, ¿verdad?, no solamente de vitamina D, es que cuando nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos aletargados, nos sentimos con ese cansancio físico, que muchas veces es por el mismo estrés, por el mismo trabajo, pero nosotros decidimos que es por falta de vitaminas. Entonces corremos a nuestro médico de cabecera a pedirle inmediatamente que necesitamos un aporte de vitamina, siendo que muchas veces no es así. De aquí la importancia de que nosotros debemos conocer cuáles son las cantidades que debemos tener y las cantidades recomendadas que debemos consumir de ciertos tipos de vitamina. La vitamina D o hipervitaminosis D, ¿es nociva? Pues sí. Cuando las concentraciones de este tipo de vitamina en sangre son demasiado elevadas, las personas pueden llegar a presentar cierto grado de toxicidad en la sangre. ¿Cómo se puede presentar el paciente o cómo tú lo puedes percibir? La persona empieza a tener náuseas, son síntomas de toxicidad, ¿verdad? Puede llegar a tener náuseas, vómitos, pérdida del apetito, empezar con problemas de constipación o estreñimiento, debilidad muscular, pérdida de peso, cansancio. Es muy importante reconocer esto, además de tener en cuenta que los niveles elevados de vitamina D, específicamente, ¿verdad?, nos pueden causar ciertas alteraciones a ciertos órganos. En este caso en especial, como la vitamina D va muy en relación con el calcio y la reabsorción o absorción de calcio, puede causar ciertas alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, porque el calcio trabaja en lo que es la modulación o el movimiento del corazón, ¿verdad? Tiene un cierto trabajo o influye mucho en lo que es la movida cardíaca, además de que puede provocar ciertos daños en los riñones. ¿Por qué? Porque uno de los subgrupos, como les mencionaba al principio, como ser la vitamina D2, se produce o es producida a nivel de los riñones. Entonces también puede producirnos ciertas alteraciones renales. Además de que cuando nosotros tenemos también ciertos grados elevados de calcio a causa de la hipervitaminosis D, puede provocarnos también alteraciones en la tiroides, porque la tiroides trabaja mucho con lo que es el calcio.
Ya entonces, para cerrar con este episodio, ¿cuáles serían los tips que le podemos dar a la gente que nos está escuchando en cuanto a todo esto del consumo de la vitamina D?
Pues que la consuman de manera diaria, como tal vez lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Ingresen a la web, ingresen a investigar qué otros tipos de alimentos pueden proporcionarte la vitamina D, ya sea porque te encuentras en estos países donde no puedes optar por la luz solar. Puede que tu gobierno, puede que te implemente ciertos suplementos, pero recuerda siempre acudir a tu médico de cabecera, a tu médico familiar, para saber sobre la dosificación de este tipo, especialmente de vitamina D, porque ya sabes que nos tenemos que dosificar de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontramos. Y por último, recalcar que si la exposición excesiva al sol nos puede causar toxicidad por vitamina D, pues no, porque el cuerpo recuerda que limita la utilización de este tipo de vitamina y lo que no usa, no lo usa, lo desecha, ¿no?
Muchas gracias, Gaby, entonces por esos consejos. Nos vemos en un próximo episodio.
Bye Javi, nos vemos en el próximo episodio.
Y a ti muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Esperamos que la información que compartimos contigo sea realmente de gran utilidad. Gracias por haber estado hasta el final y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras diferentes plataformas sociales y compartir el mismo contenido, que eso nos ayuda mucho. Nuestro reencuentro en el próximo episodio. Chaucito.